12 más Coruña.
Estar informado.
Y en estas fechas, como todos los años, se hace un especial esfuerzo porque los amigos de lo ajeno no hagan de las suyas. La Policía Nacional refuerza estos días su presencia policial en zonas comerciales y de ocio, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento para garantizar un comercio seguro. Inés Amor es portavoz del 091.
El incremento de agentes, con especial relevancia a la presencia policial uniformada, repercutirá en la seguridad ciudadana con la implantación de planes específicos. Por su parte, las delegaciones de participación ciudadana, ya en contacto permanente con los establecimientos y asociaciones del sector comercial, distribuirán también guías y trípticos elaborados por la Policía Nacional, con consejos de seguridad destinados específicamente a los comerciantes. Estas publicaciones recogen los consejos más importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir la mercancía o realizar el cobro de forma segura, así como las precauciones a tener en relación al comercio electrónico. Aporta también información importante de cómo actuar si ya se ha cometido el delito.
Se intenta prevenir o minimizar la comisión de delitos como hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes. También se hace especial incidencia en la prevención de delitos informáticos como las ciberestafas derivadas del aumento de las compras que se producen en estas fechas. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Más bonita sin duda eres tú.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
De nada sirve tener una partida en los presupuestos para crear un centro de coordinación de la red de polos de empleo y emprendimiento aquí en nuestra ciudad si luego no nos dan la licencia para rehabilitar un local y hacer este centro. ¿Saben por qué el ayuntamiento está tardando tanto en darles esa licencia?
Pues exactamente. De poco sirve que nosotros hagamos el esfuerzo de incorporar en nuestros presupuestos partidas para poder hacer de la ciudad de La Coruña pues la capital o la ciudad donde se van a dirigir todas las políticas de emprendimiento de la Xunta de Galicia, si después, pues lo que es más sencillo, que es simplemente darnos la licencia de obras, pues se convierte en una auténtica odisea. De la Xunta de Galicia queremos hacer en la ciudad de La Coruña el centro de orientación de emprendimiento e innovación. Queremos hacerlo cerca de la delegación de la Xunta, un edificio que ahora estaba pues sin adaptar, sin preparar. Queremos hacer pues una inversión importante de 4 millones de euros. Es bueno para el barrio, es bueno para la ciudad, que desde esta ciudad se dirijan todas las políticas de la comunidad autónoma vinculadas al emprendimiento. Pero lo que vemos es que al final lo que parece que es todo bueno, pues no hay la diligencia o la atención que nos gustaría que tuviese. Y el problema de todo esto es que luego, cuanto más se tarde, pues vamos perdiendo anualidades. Luego tenemos que ir modificar los presupuestos. Luego tenemos partidos presupuestos que no podemos ejecutar y que además encima a los ciudadanos acaban también un poco cansados porque nos están escuchando hablar de cosas que ya tenían que estar ejecutadas y que no lo están. Nos pasó, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de La Coruña con el Mercado de Santa Lucía, que queríamos construir el centro de salud. Llevamos 6 años incorporando a los presupuestos una partida para poder iniciar las obras en el centro, en el Mercado de Santa Lucía, de tener ese centro de salud en el centro, que es lo que demandan además todos los usuarios de la sanidad pública del centro de la ciudad. Y aún seguimos así. O sea, al final vemos que estos retrasos pues acaban siendo muy 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 problemáticos y que acaban impidiendo que ejecutemos nuestro presupuesto.
¿Y qué pasa con las obras de mejora de la Torre de Hércules y de su entorno?
En la Torre de seguramente la audiencia recuerda que desde la Xunta de Galicia queremos invertir en torno a 1 millón de euros en arreglar la Torre de Hércules y todo el entorno. Lo que queremos es mejorar todo ese entorno de la torre, restaurar también todas las cámaras de seguridad, renovar las señales y el alumbrado ornamental de la propia torre. Y hacer otras actuaciones dentro del edificio, que en definitiva es dejarlo a punto. pues si aguantó tantos años, nosotros queremos hacer lo que está en nuestras manos para que siga aguantando otros tantos años. Y lo que estamos pendientes, pues, es de firmar un convenio de disponibilidad de la propia torre para poder ejecutar esas actuaciones. Llevamos todo el 2023 diciendo al ayuntamiento que firmen ese protocolo, ese convenio de cesión de disponibilidad de la propia torre, y aún seguimos esperando, pero la realidad es que si se hubiese hecho pues el año pasado, que es cuando tenía que haberse firmado, pues ahora estaríamos ya o bien con las actuaciones ejecutadas y finalizadas o a punto de hacerlo, y la realidad es que aún ni hemos empezado.
Pues una pena. Seguimos hablando de obras, en este caso en centros educativos, inversión importante. ¿Qué obras se van a hacer?
Pues vamos a, en total vamos a hacer una batería de actuaciones muy importante y que nos va a permitir, pues añadiéndolo o teniendo en cuenta las actuaciones que hicimos los años anteriores, pues nos va a permitir renovar nuestros centros educativos. Vamos a hacer la mayor inversión de la historia en centros educativos en nuestra ciudad. Estamos hablando de casi 20 millones de euros que van a, pues, a permitir que realicemos 21 actuaciones entre ampliación, entre mejora, entre reformas de centros educativos de nuestra ciudad. Gracias a esto, yo creo que queda claro el compromiso de la Xunta de Galicia con la mejora continua de la educación pública en nuestra ciudad. Va a permitirnos tener, pues, unas infraestructuras educativas más modernas, más tecnológicas, también más eficientes desde el punto de vista energético y, por lo tanto, más confortables para toda la comunidad educativa, tanto para los profesores como para los niños, y luego, sobre todo, que nos permitan, pues, también afrontar los retos tecnológicos del siglo XXI. Y todo esto lo hacemos, pues, en línea con ese plan de arquitectura pedagógica, que en definitiva lo que viene a decir es cómo tienen que ser los edificios educativos, las instalaciones educativas, para favorecer, para facilitar, para mejorar lo que es todo el proceso educativo. En definitiva, que sean más confortables, que sean más eficientes y que también permitan, pues, que haya la tecnología necesaria, pues, para adaptarnos, pues, a este siglo.
Inversiones también para mejorar polideportivos de la ciudad. ¿En cuáles se van a acometer obras?
Pues exactamente. Si hacemos una apuesta, también una inversión muy importante en los centros educativos, que además yo ahí sí que me gustaría que el ayuntamiento, pues, también actuase un poco en consecuencia, ¿no? Que si la Xunta de Galicia está haciendo una inversión de casi 20 millones de euros en renovar nuestros centros educativos, pues que el mantenimiento, sobre todo de los CEIP, que es lo que ellos están obligados a hacer, pues también que lo hagan un poco, que le dediquen un poco más de esfuerzo, porque en definitiva hace también que después, pues, las inversiones no tengan que ser tan cuantiosas. Pero me preguntabas por los centros deportivos. Pues estamos renovando completamente todos los polideportivos de la Xunta de Galicia. Anunciamos la semana pasada casi 1 millón de euros para renovar el polideportivo Monte das Moas en el barrio del Castrillón, pero también yo quiero recordarle, pues, a la audiencia que ya finalizamos las obras del pabellón de Monte Alto, que estamos a punto de inaugurar las del Agra 2 y estamos pendientes de licitar, pero ya tenemos hechos todos los trabajos necesarios de la Elviña 2. En definitiva, lo que vamos a hacer con esta inversión de casi 2 millones de euros es renovar íntegramente los 4 pabellones de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad. Y también les recuerdo, también es importante, pues, saber que hay esos otros 5,5 millones de euros que va a invertir la concesionaria de los 3 complejos deportivos que también son de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad. El del Viña, el del Agra y el de la Sardiñeira, que gracias, pues, también a estos 5,5 millones, pues, van a verse renovados. En total, 8 millones de euros para dejar listos, para dejar preparados, para dejar modernizados nuestros todos los centros deportivos que dependen de la Xunta. Y es que es muy importante, porque yo, por ejemplo, solo en el Monte das Moas, pues por ejemplo lo utilizan desde clubes deportivos hasta institutos, hasta colegios, hasta en definitiva también las asociaciones de vecinos para hacer actividades. Quiere decir que es muchísima la gente que los utiliza, y por eso yo creo que también es muy importante, pues, que hagamos este esfuerzo.
Hablamos también de ayudas importantes para el colectivo de taxistas. ¿Para qué pueden utilizar estas ayudas?
Sí, desde la Xunta de Galicia sí que, primero, nos parece muy importante el servicio que prestan los taxis, sobre todo. Es verdad que aquí en Galicia siempre pensamos en el taxi urbano, pero el taxi también tiene un componente muy importante en el ámbito rural y para muchas personas es la única posibilidad, la única vía que tienen de poder pues moverse de sus hogares, ir a hacer la compra o ir incluso a hacer cualquier trámite administrativo o ir al médico. Entonces, pues en la Xunta de Galicia hacemos un esfuerzo muy importante de la mano de las asociaciones de taxis para que las mejores condiciones, tanto de confortabilidad como también de eficiencia, de esta forma ahorran combustible y de esta forma también pues prestan un mejor servicio. Entonces, lo que les ayudamos es a adquirir taxis inclusivos, taxis donde pues personas con movilidad reducida pues puedan desplazarse usando esos taxis y también, por supuesto, pues aquellos taxis o bien híbridos o bien eléctricos, que lo que hacen pues es que sean más eficientes y sobre todo menos contaminantes.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovéchate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock con entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste,
de los que abres y lloras. Estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande.
Quiero entregar tu sonrisa a la luna.
Pues hay regalos que el dinero no puede comprar, como la ilusión, la alegría, el amor o el cariño. Y hay cosas que el dinero sí que compra y que al final lo que regalamos también es eso: ilusión, amor o el deseo de que las cosas mejoren. Pues de esto último es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, de grandes regalos para hacer grandes cosas. El Grupo Malasa realiza por segundo año consecutivo una campaña navideña para ayudar a los más vulnerables. Y este año ese es su lema, el regalo más grande. Y de ese regalo hablamos ya con Candela Pérez, directora de marketing del Grupo Masala. Candela, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Marta Rodríguez, del Departamento de Marketing. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues contadme, ¿qué es esto del regalo más grande?
Pues bueno, es un puzzle de madera de haya maciza y está formado por 7 piezas de animalitos. Tenemos pues la jirafa, la ballena, el caracol y es un regalo que junto con su compra, toda la donación íntegra será hacia la Fundación Meniños.
Este es el segundo año que realizáis esta campaña. ¿Por qué? ¿En qué momento dijisteis, vamos a hacer esto?
Yo creo que Grupo Malasa es una empresa familiar que valora mucho el sentido de las Navidades, no por las Navidades en sí, sino por lo que significan de reunirnos con la familia, volver a vernos con la gente que está lejos, etcétera. Entonces quisimos transmitir eso que se vive en nuestras oficinas realmente, que tenemos un espíritu navideño muy fuerte, queríamos transmitirlo al resto del mundo y ayudar de alguna forma a los más vulnerables.
Además de recaudar fondos con la venta de este puzzle para la Fundación Meniños, ¿con qué objetivo ha nacido esta iniciativa?
Yo creo que nuestro objetivo es aportar nuestro granito de arena con lo que mejor se nos da, que es crear muebles, crear experiencias. Bueno, el año pasado fue una silla, que bueno, era un poco más nuestra área de negocio, pero este año quisimos dar un pasito más y dedicárselo a los más pequeños. De ahí que nació el puzzle.
¿Os gustan los retos, por lo que veo?
Mucho, mucho, sí.
¿Y por qué habéis seleccionado a la Fundación Meniños? ¿Qué ha decantado que este año lo recaudado sea para la Fundación Meniños?
Bueno, la verdad es que, o sea, ya los conocíamos, pero su labor y su misión es una que creemos que es muy especial. Creemos que, bueno, todos sabemos que los niños pues es una parte muy sensible de nuestra sociedad y representan nuestro futuro, entonces es muy importante brindarles todas las oportunidades habidas y por haber. Entonces, bueno, sobre todo eso, nos gustaba en este caso centrarlo más en ellos y poder, pues eso, que en las familias en las que lamentablemente no pueden tener las Navidades típicas que la gran mayoría de nosotros tenemos la suerte de vivir, pues que ellos también pudieran.
¿Cuántos puzzles habéis hecho?
Este año no lo hemos centrado tanto en unidades como el año pasado. Lo que queremos llegar a conseguir es recaudar mínimo los mismos fondos que el año pasado, que fueron unos 6.000 euros. No queremos, la verdad, cerrarlo tampoco en unidades porque no queremos que nadie se quede sin su regalo. Entonces, nuestro objetivo sobre 150 unidades, pero ojalá sean muchas más.
Bueno, ¿y cómo lo compramos?
Pues ahora mismo tenemos, ya mismo desde ayer, tenemos un stand en Marineda City, en la planta baja, en la Plaza Emilio Pardo Bazán, y estaremos allí hasta el 7 de enero. Y también se puede comprar a través de nuestra página web, que es elregalomasgrande.grupomalasa.com, en el cual tenemos envíos gratuitos a toda España, gracias a nuestro colaborador MRV.
Bueno, aparte de este regalo, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois en el Grupo Malasa?
Pues somos una gran familia, la verdad. Como decía mi compañera, somos una empresa familiar y llevamos eso hasta el final. Para nosotros, bueno, pues por ejemplo Marta no es empleada, es una amiga, es una hermana mayor y no, es pues un poco eso, la verdad.
¿Y a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis?
Pues
aparte del puzzle.
Marketing es muy divertido, la verdad. Hacemos de todo. O sea, la verdad es que no nos aburrimos un solo día. Bueno, redes sociales, página web, campañas como esta que nos encantan, eventos. Nos gusta mucho dedicar también nuestro tiempo para devolvérselo a los compañeros de la oficina, que ellos están allí dando el callo los 365 días casi, ahí currándoselo para los proyectos y demás. Entonces nos gusta devolvérselo, pues eso, haciendo cosas especiales para ellos.
Bueno, con esta campaña, con esta iniciativa, hablamos de consumo responsable, consumo con conciencia. ¿Por qué este compromiso del grupo con este consumo responsable?
Pues la verdad es que como gran empresa creo que tenemos la labor de aportar. Siempre cuanto más puedes aportar mejor, pero siendo una empresa gallega creemos que tenemos que hacer hincapié en que también hay mucho donde ayudar aquí. Entonces creemos que nuestra responsabilidad de aportar ese granito de arena, de invitar a otras empresas a participar con nosotros, tenemos, pues como decía mi compañera Marta, MRV está colaborando con nosotros, las empresas pues que nos aportaron el barniz también han aportado pues su granito de arena a esto. Entonces invitar a todos a colaborar y que pues salgan muchísimas más campañas como esta de otros colaboradores también.
Seguro que sí. Marta, Candela, muchísimas gracias y enhorabuena. Y que se vendan todos.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Mi época favorita del año es la Navidad.
También la Navidad.
¿Qué vais a pedir estas Navidades?
Yo una cobaya que tiene hijas.
Un micrófono.
Mateo y yo estamos planeando hacer un regalo conjunto. Un Lego.
¿Qué hay que hacer para que te lleve un regalo?
Hacer la carta y también portarse bien.
¡Feliz Navidad!
Así es como deberían ser las Navidades de todos los niños.
Pero por desgracia, muchos niños no podrán vivir las Navidades que querrían. Malasa presenta El regalo más grande. Un regalo para que su imaginación llegue mucho más allá, iluminando las Navidades de una forma muy especial, con un regalo para que aprendan jugando. Este año, desde Malasa, queremos seguir construyendo ilusión. Por eso, junto a la Fundación Meniños, hemos creado El regalo más grande. Todo lo recaudado con su venta irá destinado a ellos y a esos juguetes que llenarán sus Navidades de diversión y cariño. Estas Navidades regala un juguete con propósito. Una acción promovida por Grupo Malasa. Felices fiestas.
Pues eso, hay que regalar solidaridad en forma de puzzle para ayudar, en este caso, a la Fundación Meniños. Otro éxito, en este caso el del Circo de Rodi Aragón, que además también nos regala mucha ilusión. Está estos días en la explanada de Oburgo. El propio representante de la familia Aragón expresaba su alegría en Instagram e invitaba a todas las familias a asistir.
Hola, familias, amigos de A Coruña. Bueno, pues contento, feliz del éxito que estamos teniendo. Creo que vamos a tener unas Navidades realmente mágicas ahí en Winter Park, en Oburgo, en Colloredo, con nuestro espectáculo Vuelve a Soñar. Los comentarios son maravillosos y estaremos hasta el 7 de enero. Ya están las entradas a la venta ahí en ataquilla.com. Os esperamos con los brazos abiertos para celebrar unas tardes de circo maravillosas durante estas Navidades.
Y muy importante también la salud en estas fechas, así que una de las necesidades imperantes para mantener la salud es que aquellos, pues por ejemplo, un accidente de tráfico o que están ingresados en un hospital, necesitan donaciones de sangre. Así que te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Pues le queda poquito, pero hasta las 2 de la tarde podemos acudir al cuartel de Atocha en la explanada. Tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar a Cerceda, al campo da Feira de esta localidad, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Oza dos Ríos también, de 4 de la tarde a 9 de la noche, delante de la farmacia, tenemos ahí otra unidad móvil. Ya sabéis que contamos con otro punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que vamos camino de fechas complicadas en las que se van a necesitar más reservas de sangre, así que llamamiento a todo el mundo, porque ya sabéis que se necesitan esa media de 500 donaciones de sangre al día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Es la 1:43, vamos ya con las citas de la agenda con Noel Abao.
El zapatero artesano Marcelo Rodríguez y la podóloga Lucía González hablan sobre los cuidados del pie en una conferencia promovida por la Asociación de Amas de Casa a las 6 en el Sporting Club Casino. El popular Miguel Lorenzo ofrece una charla sobre la Constitución que defendemos dentro del ciclo Páginas Coruñesas de la Asociación de Meigas a las 8, también en el Sporting Club Casino. El Corte Inglés organiza un taller de cocina navideña con Carolina Mosquera a las 6:30 en el restaurante. La Filmoteca proyecta el Evangelio según San Mateo y Acatone a las 6 y a las 8:30. Ambas son películas de Pasolini. Amantes del ballet tienen cita en los Cantones Cines para seguir en pantalla grande la representación del Cascanueces en directo vía satélite desde la Royal Opera House. La sesión será a las 8:25. La Asociación Vecinal del Agra organiza la proyección del documental Morreugo Demo sobre la compañía de títeres Barriga Verde. Es a las 8 en su local, en coincidencia con la inauguración de la exposición Arte 2 Silvent. Juan Durán y Gloria Rico hablan sobre la ópera infantil Oca. Es el estreno de este año de la temporada lírica. La charla a las 7 en la Fundación. Ángeles Bello inaugura su exposición a las 7 de la tarde en la Casa Museo María Pita. En la Fundación Luis Seoanes se pueden ver obras de Marco Moreira en la muestra Eurosionado a partir de las 8. Y estos días puedes visitar en el Hotel Esperia la Feira de Arte Galega. El mayor mercado del arte de Galicia reúne a 40 creadores y más de 1.500 obras. productos únicos en el mercado La Tienda de Manos Unidas en San Nicolás, una cita tradicional de Navidad que se mantiene hasta el próximo domingo. Y no te pierdas la Navidad que están celebrando en el Noa Boutique Hotel, con menús para familias el día de Navidad o una inolvidable fiesta de fin de año con preciosas vistas a Santa Cruz.
Y vamos ya con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Puede ser el último partido de Diáquez.
Pues se la puede jugar perfectamente el entrenador, y además te digo que incluso con una victoria no tenemos claro que Imanol Idiáquez siga ocupando el banquillo del Depor en el próximo año, 2024, porque este va a ser el último de 2023. Un partido que además es especial porque es ante un equipo gallego como el Arenteiro, recién ascendido, que está empatado a puntos, a 23 puntos con el Depor en la primera ref. Y claro, fíjate que es un campo espiñedo con solo 2.000 de capacidad. Va a haber unas 200 para los del Depor que quieran acudir. El club, el Depor, todavía está esperando para ponerlas a la venta porque no las ha recibido de forma física. Se va a llenar, pero el Arenteiro es un rival duro en su casa porque de 8 partidos ha ganado 5. Fíjate que hablamos del Depor, que lleva 2 victorias de 8 en Riazor. El Arenteiro, recién ascendido, 5 triunfos en casa, cuarto mejor local de la categoría. Así que partido complicado también para Imanol Idiáquez para jugársela. Además, allí lo viven como una fiesta. Argimiro Marnotes es el presidente del Arenteiro. Arenteiro confiesa que también es del Depor, y fíjate lo que decía su entrenador Javi Rey de cómo esperan este encuentro del domingo a las 7.
No es especial, es un partido histórico. Una villa como Carballiño, de 14.000 habitantes, juega un partido oficial contra todo un Real Club Deportivo de La Coruña. Es motivo de orgullo.
Ya, a ver qué pasa, porque estaba yo pensando ahora, contra el Sestao no pasamos del empate, pero le ganamos al Barça, que está de segundo, ¿no?
Claro, el Barça B, cuando ganó el Depor, el Barça B no había perdido ningún partido como local. Así que a veces
todo puede pasar.
Al equipo blanquiazul.
Bueno, sobre Idiáquez es el debate, ¿no?
Sí, el debate de hoy martes, y además fíjate la pregunta. ¿Crees que el Depor debe destituir a Idiáquez, pase lo que pase, ante el Arenteiro? Porque lo planteamos, ¿eh? Hubo reunión...
En redes te digo que no hay mucho debate.
No, lo tienen claro, sí.
Está 86%
sí. Y fíjate sí. Que yo estoy en el no, por una cuestión clara. Yo creo que si tienes que destituir a Idiáquez, ya lo tenías que haber hecho después del empate contra el Sestao. No tiene ningún sentido que mantengas a un entrenador para que después de que gane, lo eches. Pero como en el Depor ya estamos acostumbrados a que se produzcan cuestiones absolutamente ridículas, un entrenador con estos pobres resultados, que es cierto, son 5 victorias en 16 jornadas, si no confías en él, césalo después del 1-1 contra el Sestao. No lo mantengas ahí al pobre entrenando durante toda la semana, que gane en un campo complicado y luego lo ceses. No, pues si quieres subir a Gilsad en funciones hasta que tengas al nuevo, vale, pero mantenerlo por mantenerlo yo no lo veo.
Algo más, Leti.
Nada, simplemente también estamos muy pendientes de lo que puede ocurrir este jueves, que hay partido ya de Champions para el Liceo. Necesitan ganar los de Juan Copa porque además vienen de la derrota en la primera jornada contra el Barça, así que partido contra el Barcelos en el Palacio de los Deportes de Riazor el jueves a las 8.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y lo conocíamos hace unos minutos, lo comentaba nuestro compañero Íñigo Landa. Ha fallecido en las últimas horas el presidente de la Fundación Barrié, José María Arias Mosquera. Desde la Fundación Barrié han emitido un comunicado, destacan su discreta laboriosidad y compromiso en todos los ámbitos de actuación de la entidad y su fidelidad a sus objetivos. Tuvo constantemente como referente al fundador y a doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, como él solía decir. Él nos indicó el camino, ella nos explicó cómo hacerlo realidad. La Fundación, ante la pérdida irreparable, solo puede manifestar su agradecimiento para quien se hizo merecedor de la confianza puesta en él por la anterior presidenta y a través de ella por el fundador, y reiterar su compromiso en seguir en el arraigo en nuestra comunidad, el espíritu de trabajo y la amplitud de horizontes con las que la Fundación quiere identificarse. Durante su presidencia se culminaron proyectos de referencia internacional como la restauración del Pórtico de la Gloria, se modernizaron los planes de becas, se continuó apoyando a la brecha de la investigación en Galicia y se llevaron a cabo proyectos de modernización del sector social, especialmente en la mejora de las condiciones de vida y la reinserción social de los internos de los centros penitenciarios gallegos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2:10 te cuento que estamos ante el mayor alijo de cocaína de la historia de Galicia por el momento. Hoy hemos conocido más datos sobre esta operación de la mano de la Policía Nacional. Noela Bao.
La operación se ha bautizado como Tonara y ha resultado ser la mayor incautación de cocaína de la historia de Galicia, según los detalles hechos públicos hoy por la policía en Madrid. Finalmente fueron 7.500 los kilos de droga, según confirmó el pesaje definitivo. Estaba en una nave de pescado congelado en Cambre, en el polígono de Espíritu Santo, y había entrado por el puerto de Vigo camuflada entre lomos de atún congelado. Tenían también 3,5 toneladas en contenedores del puerto de Valencia. En total, 11 toneladas de cocaína, 11.000 kilos que iban a ser distribuidos por toda Europa. Un grupo de narcos albaneses está detrás de este cargamento. Antonio Duarte es el comandante jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional.
Controlan la llegada de la droga, controlan la distribución. Es una droga, por el volumen que estamos hablando, que no se va a distribuir solamente en España. Se va a distribuir al resto de Europa. Estas cantidades solamente las pueden traficar los grupos albaneses.
Las dos operaciones se han llevado a cabo de forma paralela y suponen un duro golpe a las redes de distribución más poderosas de Europa. Para el envío de cocaína desde Latinoamérica a Galicia contaban con un complejo entramado empresarial con el que pretendían encubrir su actividad ilícita mediante un voluminoso flujo de contenedores. Y dentro de esta red ha caído un empresario de la zona de A Coruña al que Vigilancia Aduanera le estaba siguiendo la pista desde hace 4 años. Laura Piño de López es jefa de la unidad combinada de Vigo de la Agencia Tributaria.
Ha sido fruto de una investigación bastante larga. Desde el 2019 ya estaba en el señuelo esta empresa. Es una empresa con un flujo de actividad considerable y que se ha sometido a diversos controles aduaneros en diversas ocasiones.
En total son 20 las personas arrestadas en esta operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y ya está en marcha el Servicio Municipal de Bicicletas del Ayuntamiento de Arteixo. Se ha puesto en marcha a las 12 de esta mañana la primera fase de este proyecto, que cuenta con un centenar de vehículos mecánicos y otros 35 con asistencia eléctrica. Al pedalear da comienzo con 5 estaciones habilitadas. La puesta en marcha de este servicio se retrasaba debido a problemas con el sistema informático de geolocalización, que ahora ya están resueltos. Los operarios de Sumarte, la empresa pública municipal encargada de la gestión de este sistema de préstamo de estos vehículos, ha finalizado la recarga de sus sistemas digitales después de que en septiembre acabaran de instalar los anclajes para estacionar las bicicletas en los diferentes puntos habilitados, y se han acondicionado estos espacios con las instalaciones eléctricas pertinentes para que puedan funcionar. Hay 5 estaciones en el campo de AFES, está junto a la oficina de turismo, en el centro de salud de Arteixo, en la playa de Orrañal, en el polígono de Sabón, cerca del Mercadona, y la de Vila Rodís, ubicada delante de la fachada principal del centro de salud. La página web biciarteixo.com ofrece toda la información práctica de funcionamiento de este sistema.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Estas Navidades te ayudamos a escoger tus regalos, tu gafa progresiva desde 99 euros y tus audífonos desde 52,50 al mes. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión os desea felices fiestas.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala a Genco, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Un impresionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. Mulan, Harry Potter, Pocahontas, Indiana Jones, El Padrino, Desayuno con Diamantes, Ice Age y muchas más. 20 de enero, Palacio de la Ópera. Genco, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y te recuerdo que COPE Coruña y San Brandán ponen en marcha la séptima edición de su iniciativa El Roscón Solidario a favor de Cáritas. El objetivo, que todas las familias coruñesas puedan celebrar estas fiestas con ilusión y con el Roscón de Reyes en la mesa. Cualquier persona puede pedir este Roscón Solidario en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán al pagar el precio del roscón. En vez de llevarnos este dulce navideño a casa, lo que recibimos es un ticket justificante y la empresa San Brandán hace llegar a Cáritas tanto roscones como hayamos adquirido. Además, con el ticket que nos van a dar, podemos optar a varios premios. Para completar esta acción solidaria, San Brandán organiza además un taller de cocina infantil en Arboreda Beira para aprender a cocinar precisamente un roscón de Reyes con la ayuda del chef estrella Michelin, Luis Beira. Tenéis toda la información en nuestra página web en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, o podéis consultarlo también en nuestras redes sociales. Y esta semana la DGT se centra en zonas de ocio para su campaña especial de control de consumo de alcohol y presencia de drogas en conductores. Es una iniciativa que se va a extender hasta este domingo y la campaña, pues como decimos, tendrá especial incidencia en las zonas de ocio en el ámbito urbano y por lo que va a necesitar la implicación de los ayuntamientos y de las policías locales. A su delegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha asegurado que al volante la única tasa realmente segura es la del cero, por lo que ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y también a la prudencia. El objetivo es concienciar sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas al volante, que está presente en un tercio de los accidentes mortales. Durante esta misma campaña que se realizó el año pasado, en A Coruña se controlaron a más de 12.000 conductores y más de 300 fueron sancionados. Y recordamos que ha fallecido José María Arias, el presidente de la Fundación Barrié y el último director del Banco Pastor. En Madrid, en las últimas horas, en un comunicado desde la Fundación, resaltan que tuvo constantemente como referente al fundador y a doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, y que recordaba siempre que el fundador de la Fundación Barrié nos indicó el camino y Carmela Arias y Díaz de Rábago nos explicó cómo hacerlo realidad. La Fundación, ante esta pérdida irreparable, solo puede manifestar su agradecimiento para quien se hizo merecedor de la confianza puesta en él por la anterior presidenta. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 12 de diciembre y un 12 de diciembre de 1990 se realizaba el primer trasplante hepático en nuestra comunidad. Se hacía en el que entonces era conocido como Juan Canalejo, hoy Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHUAC. En 1989 se abría al tráfico en la ampliada Avenida de Arteixo y en 1989 moría el escritor y poeta Miguel González Garcés. Y hoy cumple 22 años el cantante Íñigo Quintero.
Donde estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento.
momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hemos conocido que el empresario detenido en la operación Tonino, de que se ha recogido ese alijo de cocaína, el mayor aprendido en nuestra comunidad, es de una empresa de Vigo. Lo arrestaron en las últimas horas en Barajas cuando aterrizaba procedente de Latinoamérica. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.